Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, a todos los saludamos y le damos la bienvenida a este programa, a la vez que agradecemos las muchas llamadas que estamos recibiendo con motivo de todos estos programas, esta serie de escenificaciones históricas, así como los comentarios inspiracionales de todos los días. A todos, muchas gracias y alentados por ustedes, pues planeamos seguir en esa línea. Quienes nos han preguntado sobre el libro de efemérides, le decimos que sí, que efectivamente ya apareció, se publicó esta semana precisamente, ha salido a la calle con un éxito extraordinario. Consta de 420 páginas, más de 800 imágenes y fotos ilustrando cada uno de los acontecimientos santorales y frases de los 365 días del año. Pueden pedirlo a la editorial Lincoln Martí. El precio es $19.99. Pueden pedirlo al 305-267-2000 o mandar ese importe al 904 Southwest 23 Avenida, Miami 33135. Más detalles sobre esto y todas las otras actividades, programas y demás pueden obtenerlo en nuestra página www.lincolnmartí, como una sola palabra, con guión o sin guión, .com. Así que ahí pueden tener más información y así como las copias de estos programas y los comentarios lo pueden tener en la página www.demetriopérezjr.com. El nombre como una sola palabra, Junior JR nada más. Dicho esto, queremos recordarle a todos los interesados en las becas escolares que hoy hasta las 4 de la tarde tenemos un grupo de especialistas en este teléfono. Vamos a darle oportunidad para que lo puedan anotar. Para las becas escolares, los requisitos, incluso hasta los sábados están abriendo las oficinas para que se puedan inscribir en estos programas de becas escolares para nuevos cursos y algunos para el verano. Llamen ahora 305-643-5355. Y esta tarde, en Educación y Comunidad, vamos a compartir con una educadora con quien hace ya unas cuantas semanas que no hemos tenido la oportunidad y el privilegio de contarla en estos micrófonos. La especialista en materia, sobre todo, de educación especial y todos los problemas y situaciones relativas a esa área, quien es una autoridad en todos los sentidos, la educadora Reina Chávez, que está con nosotros esta tarde aquí. Estoy seguro que ahora muchos de ustedes pues van a llamar a familiares, a amigos, a personas que tienen casos que se relacionan con la educación especial para incorporarlas a este programa. Y hoy queremos también dedicar algo a cuestiones que afectan también a las personas adultas y que es parte de lo que es todo este cuadro de las circunstancias especiales. Y vamos a comenzar hoy hablando sobre un tema que cobra una actualidad tremenda, que es el tema de la afasia. La afasia, un trastorno del idioma, que es el resultado del daño a las porciones del cerebro que son responsables del lenguaje. Vamos a comenzar esta tarde con Reina Chávez hablando sobre este y muchos otros temas. Ustedes saben que nos pueden escribir sobre sus preguntas y los temas que tienen en esta materia y que con gusto las preguntas les serán respondidas. Bienvenida a Reina Chávez esta tarde a Educación y Comunidad.
Muchas gracias. Una vez más, gracias por estar de nuevo aquí en este programa tan interesante que sé que es muy escuchado por nuestra comunidad. El tema que hemos escogido hoy es precisamente para esa parte de la comunidad adulta que ha sufrido algún problema a nivel cerebral, como un infarto cerebral, algún accidente cerebrovascular, y presenta por esta razón una afasia. Como bien usted decía, la afasia es un trastorno severo del lenguaje porque se afectan precisamente las zonas a nivel cortical, las zonas del lenguaje, ya sea en el lóbulo izquierdo, el frontal y el lóbulo occipital. En estas áreas precisamente están las áreas del lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. Cuando esta persona mayor o adulta recibe un accidente, ya sea por trauma de accidente físico o de automovilístico, y recibe fuertes golpes en la cabeza y se le dañan estas partes del cerebro, o esta persona sufrió lo que le llaman un infarto cerebral, o esta persona adulta ha tenido lo que llamamos un stroke, pues el neurólogo es quien diagnostica la afasia. Entonces le pasa el caso a los especialistas para que atendamos el área, la parte del lenguaje que está afectada. Sabemos que es un trastorno, es impactante cuando la familia tiene alguno de sus miembros que ha sufrido esto y vemos a la persona que en ocasiones hasta queda con problemas en la movilidad. Porque al dañarse, por ejemplo, el área frontal del cerebro, ahí están también zonas motoras. Y entonces generalmente esta persona también tiene una hemiplegia del lado derecho. Y entonces le imposibilita moverse y también está afectado el lenguaje.
Ok, hay unas cifras estadísticas que dicen que unos 80,000 individuos contraen afasia cada año y que cerca de 1,000,000 de personas en Estados Unidos actualmente sufre de afasia. ¿Esa afasia puede presentarse en un niño o exclusivamente ya en una persona de edad avanzada?
Generalmente la clasificación de afasia está dada para adultos. Se le llama afasia a la persona que ya tiene el lenguaje hablado y entonces se obstaculiza. Cuando es un niño, no. Cuando hay un niño que tiene problemas en el lenguaje por daños a nivel cortical, entonces lo que él tiene es una alalia, que son los niños que nacen con parálisis cerebral y entonces pueden tener, es decir, pueden ser clasificadas como alalias, disartrias y los otros trastornos, pero a nivel periférico, que son las dislalias y otro tipo de trastornos más sencillos. Pero esa es En el tiempo que estudiábamos, nos daban a comparar entre la alalia y la afasia. Es decir, nos daban protocolos para estudiar. Precisamente en esta semana he estado revisando material de hace muchos años y estaba viendo yo que tenía un material del año 91, ya con 15 años tenía este material de cuando estudié. Y precisamente sobre esto, sobre la comparación entre la alalia y la afasia.
¿Y cuáles pueden ser las razones que provoquen una u otra?
Ok. La alalia la provoca parálisis o problemas en las zonas articulatorias del lenguaje, en las zonas que está afectada a nivel local los órganos articulatorios. O a nivel cerebral, el niño ya nace con una parálisis cerebral infantil o le provoca una parálisis cerebral infantil, algún tipo de enfermedad infecciosa a nivel como una meningoencefalitis. Entonces se produce ausencia del lenguaje. Por eso es que se llama alalia, A negativo y lalia de charla, de lenguaje. Y entonces también llaman a veces alálicos a los niños sordos que no hablan, es decir, que todavía no articulan palabras. Hay quienes usan de decirles alálicos, pero generalmente el niño alálico es aquel que tiene una parálisis cerebral quizás leve a nivel solo de las zonas periféricas, de los órganos locales de la articulación, y entonces estos son diagnosticados como alalia. ¿Cuándo es la afasia? La afasia es cuando ya está el lenguaje desarrollado y este joven o este adulto o esta persona mayor sufre un accidente cerebrovascular, sufre un trauma por accidente, golpe severo en la cabeza, cuando la fascia se va presentando lentamente, cuando se va a presentar un tumor cerebral y el tumor va obstaculizando las partes que intervienen en el lenguaje. Entonces, esa es la fascia. Ambas son diagnosticadas por neurólogos. Es decir, nosotros como terapistas de lenguaje, en estos casos, somos los que hacemos el tratamiento para que mejore y usamos alternativas para mejorar la comunicación de la persona, pero no la diagnosticamos. Es decir, como son afecciones a nivel cortical, son diagnosticadas por neurólogos.
¿Cuáles son los pasos de prevención? ¿Existen? ¿O en este caso de rehabilitación?
En este caso son rehabilitación. En el caso de la fascia, la rehabilitación es muy unida a la familia. La rehabilitación del afásico es muy lenta. Hay casos en que es un stroke ligero y presenta la ausencia del lenguaje por un corto tiempo y como se dice, de manera espontánea aparece el lenguaje. Bueno, porque el stroke, ese fluido de sangre, se recuperó y no hubo daños, es decir, no murieron células en el cerebro que atienden estas áreas. Pero en los otros casos, que generalmente son esos abuelitos que tenemos sentados en un sillón de ruedas, son estos abuelitos que recientemente han sufrido un infarto cerebral o un stroke y tienen una hemiplejia también, pues esta recuperación es más lenta. Por experiencia que he tenido en casos que he atendido con afasia, sí se recuperan con afasia. He atendido 2 personas mayores y una persona joven que sufrió accidente automovilístico. Y en el caso de la persona joven hubo rehabilitación y duró alrededor de 6 meses esa rehabilitación. En estos momentos es una persona normal, que camina, que conversa y realiza todas sus funciones normales. En el caso de las 2 personas adultas, bueno, pues también se recuperaron, pero de manera más lenta. Y les decía que es para la familia es muy importante estar unidos con el terapista del lenguaje y con todo el equipo, porque la persona afásica se da cuenta que no lo entiende. ¿Qué es lo que pasa con la afasia? Estas personas escuchan lo que nosotros les decimos, entienden lo que estamos comunicándoles, nos escuchan, pero cuando ellos quieren responder, cuando quieren decir lo que ellos desean, es cuando se produce es la vitrina de ver el trastorno, porque entonces usan palabras diferentes, usan palabras que nadie los entiende o una sola palabra para querer decir algo. Por ejemplo, si esta persona con afasia quiere agua, generalmente la palabra que utiliza esta persona es aquel hijo o nieto o familiar que ha estado más cerca siempre con él, el nombre de esa persona. Y por ejemplo dice, quiero tomar agua, y lo que dice, Carlos, Carlos, Carlos. Y cuando se escucha que lo que está diciendo no es lo que ella pensó para decir y que no lo ha dicho. Y es realmente bien triste porque dan golpes, hasta lloran, se sienten bien afectados emocionalmente estas personas que ven que no pueden. Entonces es muy importante para la familia que use palabras cortas, que le señalen los objetos que quieran decir, que utilicen tarjetas cuando se quiera comunicar. Y él, todo esto los entrena, el terapista del lenguaje entrena a la familia para hacer menos daño psicológico, tenga menos daño psicológico la persona que ha sufrido afasia.
Independiente de esa terapia que se pueda administrar en esos casos, ¿existen, por ejemplo, recursos para complementar o suplementar esa tarea como programas a través de computadora? O sea, algo en que la persona, sin tener en ese momento al profesional que lo está rehabilitando, pueda también contribuir desde su hogar con la ayuda de los familiares en una manera profesional a rehabilitarse.
Recién leí que hay un programa, están vendiendo un programa para la persona afásica, que es un sistema de computación que es así, a través de tarjetas, que el individuo marcando una tecla va escuchando, es decir, ve y escucha la palabra, las imágenes que necesita y así a través de esas imágenes va formando oraciones, porque en un inicio estas personas solo utilizan palabras, entonces se afecta el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje de la lectura. Y entonces, es decir, no puede tampoco escribir para comunicarse. Entonces ese método de que es nuevo del uso en la computadora, ahora no recuerdo cuál es el nombre, pues ayuda a que la persona afásica, que es lo que pasa, que sea este afásico que no ha tenido problema en el área motora. Porque si es un paciente afásico que además tiene hemiplejia, entonces le es más difícil el uso de la computadora porque ya le es difícil la movilidad dentro de sus manos. Tienen que acostumbrarse al uso, generalmente es el lado derecho y somos muy pocos los izquierdos. Y entonces le cuesta trabajo, entonces hay que entrenarse también en el uso de su lado que está sano, que es el lado izquierdo en estos casos, para el uso, no solo de, en este caso del uso de la computadora, sino también para su autovalidez. Pero estas personas mayores, recordemos también que muchas de ellas nunca han tenido a su alcance el uso de una computadora. El uso de la computadora es ya muy generalizado y todo, pero a veces estas personas mayores no. Y entonces requiere de otro entrenamiento y todo. Yo en el tiempo que pude trabajar con estas personas afásicas usaba mucho el objeto real, usaba mucho la terapia de las canciones. Es increíble cómo la persona mayor con afasia los comandos mecánicos no los olvida. Ellos pueden contar consecutivamente, 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando le pedimos que cuente hacia atrás, 5, 4, 3, 2, 1, no pueden. Y entonces usamos una terapia que es la terapia con las canciones y es increíble y eso le ayuda mucho psicológicamente a que ellos se escuchan que eso sí lo pueden hacer bien. Y aquella canción que les gustó como el vals de las mariposas o el nombre que escribí en el tronco del árbol, por decir algún ejemplo, pues la cantan sin ningún tipo de problema, porque es que no está afectada el área donde se el mecanismo del lenguaje, que es mecánico, valga la redundancia, no está afectado. Entonces eso es una terapia que nos ayuda a que ellos se levante su autoestima y a decirles que sí lo van a lograr, que sí van a lograr hablar.
O sea, que eso es una demostración de la infinidad de usos y utilidades de la música, ¿no? Uh-huh. Hasta qué punto la música también es un ingrediente de alivio en ese caso.
Exacto.
Y si dijéramos en algo, vaya, más concreto en esto, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se hace un diagnóstico de la afasia?
Ajá, como yo le decía, es el neurólogo el que hace el diagnóstico de la afasia. Frecuentemente es el neurólogo. El médico, cuando el paciente ve que el trauma ha ocurrido en el lado izquierdo del cerebro y ya sabe, como neurólogo al fin, que son las áreas donde está las áreas del lenguaje, pues entonces trata de conversar con el paciente, trata además de establecer esa conversación de qué nombre familiar y se va a dar cuenta que le va a ser imposible al paciente establecer esta conversación, hacer estas nominaciones de objetos o de familiares y entonces hace la remisión del caso al equipo de terapia del lenguaje.
¿Cómo relaciona todo esto con la labor escolar? Siempre pues el alumno, la escuela, en cualquier forma, adulto o joven, tiene una función. ¿Cómo lo vincula a uno y otro?
Es que cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, indirectamente, yo lo diría hasta directamente, estamos trabajando también con la familia. Y hemos tenido casos de que hoy hacemos la registración, la matrícula de unos estudiantes y al cabo del estudiante estar con nosotros 1 o 2 meses, que nos visita el padre, nos damos cuenta o el padre nos comunica que ha sufrido alguno de estos trastornos y está en nuestra responsabilidad como especialistas, pues también orientarles a ellos de qué debe de hacer, a quién se dirigió, ejemplos de actividades que puede hacer. Y en el caso ya del estudiante, los estudiantes que tienen alalia, debido a una parálisis cerebral infantil, utilizamos un método de comunicación total. Es decir, este niño alálico, la escuela, el sistema público lo utiliza mucho. Yo no soy partidaria del método que utiliza la escuela pública. Es decir, la escuela, un sistema utiliza la comunicación a través de señas. Es decir, sin ser sordo, un niño alálico que le es imposible hablar, le enseñan también el sistema de señas. Es ok, es una vía de comunicación para el paciente. Pero un alálico hay que estimularle esa zona periférica, esos órganos articulatorios, activarle ejercicios motores, la movilidad de los labios, de la lengua, ejercicios para el velo del paladar, ejercicios para las cuerdas vocales, para órgano que no se ejercita, órgano que pierde,
se atrofia.
Entonces, eso hay que ejercitarlo. Es decir, nos arrecostamos a que no pueda hablar, bueno, pues entonces es más fácil enseñarle señas y que la aprenda. Pero es que el nivel de seña no está al alcance de toda la sociedad. Y ese, como persona, como individuo, es miembro de la sociedad, que tiene que relacionarse con los demás. Entonces hay que enseñarlo a buscar otras vías. Entonces utilizamos el método de comunicación total, a través de tarjetas, a través de rótulos, a través de la escritura. Tenemos alumnos con alalia dentro de nuestro centro y es increíble cómo hace identificación. Uno de los métodos que tenemos es el usado en el sistema de computadoras, la identificación de todas las escenas dentro de la escuela, dentro de la casa y dentro de la comunidad. Es un programa computarizado que tiene las escuelas Lincoln Martí, que ayuda a este niño con alalia a identificar cada objeto, a identificar la función de cada objeto. Primero la descubre y después la identifica. Y cuando yo le digo la palabra a ese estudiante, dentro de un grupo de más de 50 palabras, busca cuál es la palabra que yo le dije. Y no en un orden, sino en no están en orden. Es decir, yo no le puedo decir en orden porque no estoy comprobando nada. Yo quiero comprobar que realmente el niño ha entendido lo que me ha dicho. Y cómo yo veo que él ha comprendido, pues cuando a través de rótulos me forma oraciones con lo que me está diciendo. Es decir, ahí yo estoy comprobando que ese niño alálico tiene pensamiento lógico, me establece estructuras gramaticales dentro de la oración, no me podrá hablar, pero la palabra escrita está a acceso de toda la sociedad.
Bueno, pues estamos llegando a la parte final de esta primera parte de Educación y Comunidad en la tarde de hoy con la especialista Reina Chávez, con quien vamos a estar conversando en la segunda parte sobre muchos otros temas escolares en nuestra segunda parte. Sepan todos aquellos interesados en las becas escolares que pueden llamar ahora al 305-643-5355. Podrán obtener direcciones de lugares que hasta los sábados están abiertos para estas becas escolares. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.